El Salvador del mundo había caído. Su cuerpo en la cruz. Su sangre derramada por nosotros. El peso de cada maldición sobre él. Tomó su último suspiro cuando el cielo volteó su cara. El Hijo de Dios estaba en tinieblas. La batalla en la tumba se declaró la guerra en la muerte. El poder del infierno se quebrantó. La tierra empezó a temblar. La piedra fue movida. Su amor perfecto no podía ser vencido. Ahora, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Nuestro rey que resucitó te ha derrotado. Por siempre él es glorificado. Por la eternidad él es exaltado. Él es glorificado por el siempre. Él ha resucitado. Él está vivo. Él está vivo. La tierra empezó a temblar. La piedra fue movida. Su amor perfecto no pudo ser vencido. Ahora, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Nuestro amor, nuestro rey ha resucitado y te ha derrotado. Por siempre él es glorificado. Por siempre él es crucificado. Por siempre él ha resucitado. Él está vivo. Él está vivo. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero venció. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero venció. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero venció. Por siempre seas exaltado. Por siempre en lo alto estarás. Por siempre reinarás, vivo estás, vivo estás. Por siempre seas exaltado, por siempre en lo alto estarás, por siempre reinarás. Vivo estás, vivo estás. Digno es el Cordero que fue inmolado. Te alabamos, Dios. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por permitirnos de alabarte, cantar cantos de alabanza. La Biblia nos dice que cantemos cántico nuevo al Señor. Queremos hacer esto esta mañana. Nuestras mentes, nuestros corazones volteados a ti. Estamos listos para escuchar de ti, de tu palabra. Gracias por traernos a la mesa esta mañana. Señor, que hagas el trabajo en nuestro corazón, en el medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos enfrentado dos cosas como iglesia el día de hoy. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, que somos sal y la luz. Era, la sal no era un sazón, sino era para preservar. Y queríamos ser luces para mostrarlo, como encontrar lo que vamos a celebrar esta mañana. Es lo mismo que nos permite tener la victoria. Estamos en una cultura en el 2018 que está hostil y enojados, están molestos. Yo volveo atrás y es muy coincidencia de que quitaron los 10 mandamientos de la escuela en los 60s, que es cuando empezamos a tener todos estos problemas, que echamos fuera a Dios, y es las cosas que están pasando ahora. Yo creo que esto tiene verdad sobre esto. Somos este país que estamos enojados, los democráticos, los republicanos. Somos parte de esta locura, estamos enojados por algo. Entre más grande el gobierno, no va a mejorar. Estamos en una sociedad que está enojado y no arreglamos nada. No podemos arreglar ningún tipo de tema polémico. Absolutamente estamos en un lugar muy malo en nuestra sociedad. Y tú crees que eligiendo a cierta persona en cierto oficio, estás incorrecto. No importa quién pongamos ahí en la oficina, solo Jesucristo puede cambiar las vidas. Y la única manera es que la gente escuche el mensaje, y eso está en nosotros. Ahora quiero que escuches, porque Proverbios 3 es la ilustración perfecta de cómo hacer eso. Me gusta lo que dice, porque cae tan bien. En el Nuevo Testamento, ve el versículo 27, perdón, capítulo 3. No te niegues a hacer el bien a cada quien es debido cuando tuvieras poder de hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no han hecho nada agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Él dice aquí, si tienes la oportunidad, quiero que hagas el bien a tu prójimo. Y lo segundo, no quiero que le hagas ningún daño cuando no tengas el causa. No tienes causa para hacerlo. Tenemos esta historia de Jesús, una de las primeras historias que escuchas, el del buen samaritano. Los judíos odiaban a los samaritanos. Este hombre sale y lo asalta, lo lastiman. Y viene un levita y lo ve y no lo atiende. Y viene este samaritano, lo levanta, lo lleva a un lugar para que esté salvo. Hizo exactamente. Estaba en su poder para bendecirlo, para hacerlo. Y ahora se ven bien los samaritanos. Tenemos. Es el mundo no va a mejorar. Nosotros. Es mejor para nosotros que esté así. Porque brillamos más fuerte. Tenemos la oportunidad de impactar lo que dice aquí. Haces algo bien. No nada más te sientes bien de tu vecino, sino, te digo, la iglesia. Tiene éxito y falla. Falló en los 60s. Teníamos tantos temas raciales. Dice que entraba una familia de afroamericana a un vecindario de blancos y los blancos se iban. Tenemos miles de iglesias en los 60 que iban más a gente en los 60 a la iglesia. Si esas iglesias hubieran tomado sus pueblos, su congregación y en esas comunidades blancas que entraba la gente morena, y hubieran pescado y hubieran dicho, les hubieran comprado cena, les hubieran ayudado a entrar, a establecerse, a mudarse, perdón, y verlos y dice, quiero que sepas, la razón que estamos haciendo esto, no para tener problemas raciales, no es por la raza, es de la salvación, lo hacemos por Jesucristo y porque queremos que lo conozcas. Estamos tan metidos en los temas raciales, se nos hemos olvidado que si conocen a Jesús o no. Si te invito que traes a esta pareja y los atendemos bien y lo hacemos por Jesucristo y lo que Él hizo por mí. Y si lo hubiéramos hecho en los 60s, habían miles de cristianos, no estuviéramos donde estuviéramos hoy. Los 70 llegó el movimiento de Jesús. Billy Graham tomó parte de eso. Este momento, los niños venían a Jesús, los jóvenes. Habían tres iglesias: los bautistas, metodistas y presbiterianos. En el sur, católicos, pero siempre era lo mismo. Todos tenían un órgano, todos venían de saco y corbata. Nadie sonreía en ninguna de las iglesias. Tenían sus Biblias. Se sentaban en la banca. Y era todo. No me acuerdo si era bautista o metodista. Es lo mismo como quiera. Entra un muchacho, un joven. Acaba de ser salvo. Todo lo que sabe es decir, tengo que ir a la iglesia. Viene a la iglesia en chores, una camisa y sandalias. Y entra, cuando empieza a predicar el predicador, entra mero y se sienta mero en la fila de enfrente. No sabe nada, ni tiene una Biblia, solo sabe que aceptó a Jesús y tiene que ir a la iglesia. Se sienta en el piso, enfrente del predicador, con las piernas cruzadas. Y lo ve y le dice... Y toda la iglesia atrás, en aquellos tiempos, tenían un diácono, Bob. El diácono Bob, él tenía que imponer la ética correcta de la iglesia. Viene este joven, viene, todos lo ven, sentados ahí con su saco y corbata. Y todos voltean a ver al diácono, Bob. Están esperando que el momento. Se levanta el diácono Bob. No puede caminar muy bien porque ya es viejito. Así es que llega ahí a donde está el joven. Nadie está escuchando lo que está diciendo el predicador. Y él está viendo que va a haber una situación. Y Bob empieza a caminar. Pone la mano en el hombro y le dice, se sienta al lado de él, también cruza sus piernas, abre su Biblia, y se sienta el resto del sermón, del servicio. ¿Qué le dijo el diácono Baba a ese muchacho? Te queremos aquí, no nos importa cómo te vistas. La otra cosa que le dijo la congregación, yo mantengo la etiqueta aquí de la iglesia, pero eso no importa cuando alguien aquí viene a escuchar de Jesús. Hizo lo bien cuando estuvo en su poder de hacerlo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, amar a las personas y poner en su nombre de Jesús en ese acto de amor que hagamos. Dice, no hagas nada a la gente cuando no tienes la causa o razón. Esta parte del sermón tiene que ver conmigo, hacer esa confesión. Ir al aeropuerto. Y inevitablemente el vuelo está atrasado. Siempre es culpa de la aerolínea. Que tenemos aerolínea que no puede enviar las mascotas al lugar correcto. Y quizás es culpa de la aerolínea. Lo que va a pasar, hay 30 personas en línea. Hay un joven haciendo lo mejor, esta pareja, de tratar de arreglar y no es culpa de ella. Y todos le están gritando. Todos están enojados con la persona trabajando. Tenemos dos opciones como un grupo. Podemos acercarnos, gritarle porque estamos enojados con la aerolínea. O podemos acercarnos, verlo y decirle, yo sé que tienes un mal día, pero quiero que sepas algo. Yo conozco a Jesucristo. Y por eso quiero que conoces. Aunque no haya vuelo, no me voy a enojar contigo, no me voy a gritar y no voy a hacer nada para empeorar tu día. ¿Qué eso le dice a ella? Especialmente si va a casa y hay una amiga le dice, tenemos una obra de resurrección. ¿Quieres en mi iglesia quieres venir? Ella estaría más dispuesta. Cuando hubo alguien que la amó, cuando nadie más le ofreció el amor. No puedes ser una persona buena. Tienes que juntar a Jesús en ese acto bueno. Estábamos hablando los misioneros un año para alcanzar una tribu. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Algo me molestaba lo que estábamos diciendo. Si hacemos esto, si hacemos esto para que ellos puedan recibir agua, no le podemos hablar de Jesús. No nada más vamos a hacer obras buenas. Somos embajadores de Jesucristo. Y tenemos esa responsabilidad. Y está aquí arriesgada en esta mesa. Si yo estoy bien con el Padre, tengo paz a través de Jesucristo. ¿Sabe qué significa? Que yo voy a tomar su actitud a todos en el mundo. Y quiero que esto que entiendas, no hay una persona en el mundo que Dios no quiera. O no hay una persona en el mundo que Él no murió, que no ama. Esa es su actitud. Y lo he conocido. Y tenemos esa responsabilidad. Y cuando tú haces, junta a Jesús con eso. Cuando estábamos en Turquía haciendo trabajo misionero, habíamos ido y había muchos hogares que habían sido construidas para las personas que habían perdido sus casas en el terremoto. Cada hogar tenía dos cosas. Lottie Moon y la persona samaritana. El segundo día llegamos y volvemos al área. Está una señora sentada enfrente de nosotros. Sabe que somos creyentes. Y voltea y nos mira. Quiero que sepas algo. Nuestros hermanos musulmanes hicieron nada por nosotros. Ningún país musulmán hizo algo por nosotros. Ustedes cristianos hicieron más. Se volteó y nunca volteó a vernos. Pero te digo algo. Ella estuvo más abierto a nuestro Jesucristo que ninguna otra cosa más. Actuamos, hacemos el bien cuando está en nuestro poder hacerlo. Y a Jesús lo juntamos a cada cosa buena que hagamos. ¿Por qué? La Biblia tiene, es verdadera. Somos la sal y la luz de la tierra. Estamos en un mundo que no nos puede conquistar. Mateo 17 dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. No solamente el domingo en la mañana. Cuando hacen lo que deben de hacer y no hacen lo que no deben de hacer. Y todo lo hacen en el nombre de Jesús. Cuando hacemos eso, impactamos al mundo. Cuando permitimos que el mundo se quebrante dentro de sí mismo. En los 40s, 39. Más temprano que eso, Hitler entra al poder. Interesante que él mató 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Los echó cámaras de gas, los disparó. ¿Sabes por qué él pudo hacer eso? Interesante que los alemanes eran cristianos, pero ellos odiaban la vulgaridad de Hitler. ¿Pero sabes por qué él pudo matar 6 millones de judíos? Por nosotros. ¿Sabes que Hitler practicó lo oculto? Él practicó. Ellos adoraban a Satanás. Es lo interesante. Una cosa que él temía. No era Francia. No era Inglaterra. Una cosa que él temía. Él tenía miedo a la iglesia. Que tiene sentido. Adoras a Satanás. Él sabe quién es la persona mayor, que no es él. Él temía a la iglesia. Así es que hizo un examen, una prueba. Le tomó a sus hombres y le dijo, mañana quiero que encuentres cualquier negocio judío. Quiero que los destroces, destruye sus propiedades. Porque si vamos a ver si la iglesia va a responder. Dos hombres se levantaron en contra de Hitler. Nimo lo encerraron y el otro hombre murió. Pero la iglesia, cuando estuvo en el poder de hacer bien y salir a las calles de Alemania y demandar acción de estas personas que habían atacado a judíos por ninguna causa, en violación de la escritura, si la iglesia se hubiera levantado, no hubieran tenido 6 millones de judíos muertos, pero así fue, así sucedió. Damas y caballeros, esto no es un club social. Somos personas compradas por la sangre del Hijo, del Creador del universo. Así es que nosotros tenemos una responsabilidad de verlo como Él lo ve, ve las cosas. Quiere decir que amamos a las personas, si nos caen bien o no, Él los ama. Y tenemos que pararnos porque somos sal y luz. Y cuando no lo hacemos, nada sucede. Es algo enorme el poder que poseemos por simplemente obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Eso es hacemos lo que hacemos. Vamos a orar. Padre, un pasaje muy simple. Hacemos el bien cuando tenemos la oportunidad y no hacemos lo bien cuando tenemos la oportunidad. Si vemos la historia, lo hemos hecho bien y lo hemos hecho mal. Así es que te pido en este lugar que lo hagamos bien. Yo no sé nada de nada más que el valle del brazo. Que seamos sal y luz en el valle de brazos. Que las personas nos puedan ver, nos puedan escuchar, escuchar tu nombre y ver lo que hacemos en tu nombre. Que usen eso para acercarte a ti. Te pido que hagas esa diferencia. No poner más personas en nuestras bancas, pero más personas en tu reino. Tú haces esa diferencia, Señor. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesucristo. El personal y yo estamos aquí enfrente. Si nunca has conocido a Jesús, o quizás tú no has sido sal y luz, quizás es tiempo que hagas ese cambio. Como el Espíritu Santo hable contigo esta mañana, pasa.